Este es un episodio al estilo freestyle. ¿Qué quiere decir? Que me vas a escuchar reflexionando, debatiendo conmigo mismo sobre distintos temas, así como un variadito, pero cosas que en general están pasando por mi cabeza, que pienso y que me gustaría compartir con vos también, porque son cosas tal vez no tan estructuradas, pero me parece que vale mucho la pena la reflexión. Así que en este episodio voy a hablar de tres temas. Uno de cómo sistematizar tu vida, no tu negocio, tu vida. Después también voy a hablar de esa discrepancia a veces entre lo que sabemos que tenemos que hacer y lo que queremos hacer y cómo conciliarlo. Y después, por otro lado, la T del conocimiento. No sé si lo escuchaste, pero me pareció fantástica esta forma de interpretar cómo uno debería aprender. Así que bueno, espero que te guste este estilo de episodio. También me gustaría que después vayas a Instagram y me comentes qué preferís, episodios que sean más estructurados o episodios más reflexivos. A mí particularmente me gustan los dos, pero creo que este tipo de reflexiones me gusta un poco más. Bienvenido al Emprendedor Empresario. Si sos emprendedor o dueño de pyme, ¿querés que tu empresa dependa menos de vos y salir del día a día de la operación de tu negocio? Este podcast es para vos. Te voy a contar desde mi experiencia personal los hábitos, técnicas y herramientas que te pueden ayudar a lograr más resultados con menos esfuerzo y así conseguir que tu empresa sea más autónoma, para que de esta manera tengas más tiempo libre y mejores tu calidad de vida. Antes de empezar el episodio, te cuento que ya están abiertas las inscripciones para el programa Escala con Propósito, en donde te ayuda a crecer tus ventas y facturar $5,000 o $10,000 por mes. Es un programa de 6 meses en donde te acompaño en el proceso de escalado para que factures más, ganes más, pero sin trabajar más. El objetivo es conseguir la mayor libertad posible. Si te interesa conocer más e inscribirte, te invito a hacer clic en el link de la descripción o entrar directamente a danipresman.com/escala. Se abren solo unos pocos cupos por mes, así que si estás interesado, te invito a pasar a la acción y agendar una llamada. Ahora sí, continuamos con el episodio. Y bueno, voy a empezar haciendo reflexiones sobre la sistematización de la vida, ya no del negocio, porque claro, si vos escuchaste los primeros 100, 120 episodios de este podcast, vas a ver que hablo muchísimo sobre sistematizar negocio, ¿para qué? Para tener más tiempo libre, para poder crecer, para poder dedicarle a lo que quieres. Y está buenísimo, pero ¿qué pasa? Tal vez, no sé, de las 24 horas que tiene el día, 8 nos pasamos durmiendo, 8 nos pasamos trabajando y 8 nos pasamos en la vida misma. Ahora, de esas 8 que nos pasamos en la vida haciendo cosas que nos divierten o tareas del hogar, ¿qué se puede optimizar? Pongamos a pensar un poco. Porque yo veo que la mayoría de la gente malgasta, o por lo menos podría ser más eficiente, esas 8 horas. Entonces, esto tiene que ver con sistematizar las cosas que se pueden en la vida y reducir al mínimo posible esa carga operativa que tenemos, porque ya que venimos de trabajar, de meter mucha cabeza, esfuerzo, después me parece que estaría bueno aprovecharlo para disfrutar un poco más. Entonces, pensemos de la misma forma, porque yo muchas veces pienso que la vida misma y el trabajo o el emprendimiento no son dos cosas separadas, porque nosotros somos una persona. Entonces, mi filosofía personal es hacer lo mínimo posible, lo mínimo, 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 especialmente lo que no me gusta. Tengo cosas que voy haciendo en el día a día que la verdad que yo soy muy vago. Yo soy muy vago y te lo dije, te lo conté varias veces. A mí no me gusta hacer cosas, no me gusta trabajar. Por eso mi trabajo mayormente es sistematizar cosas y ahí sí puedo estar horas y horas y horas tratando de sistematizar algo para después no tener que hacerlo más. Entonces, en cuanto a la vida personal, no sé, uno puede pensar, a ver, ¿cuáles son las cosas que hago yo que podría eliminar o tercerizar o delegar o dejar de hacer? Bueno, como te dije antes, eliminar. Entonces, a ver, pensemos en varias cosas. Limpieza del hogar. ¿Cuánto tiempo gastamos en la limpieza del hogar? Tal vez Alguna gente dice, bueno, tengo a alguien que viene una vez por semana a limpiar, pero igualmente tenés que seguir lavando los platos todos los días, tendiendo tu cama y un montón de cosas. Así que bueno, te voy a llevar esto al extremo. Después vos elegís en qué punto te parás. Yo quiero vivir como un rey. Yo quiero minimizar y tipo cuando vengo a mi casa que esté todo perfecto. Por lo tanto, yo me voy a forzar por facturar más para después poder pagar esos gastos que implican tercerizar tareas del hogar. Entonces, en este preciso momento yo me estoy focalizando mucho en eso. A ver, el tema de las tareas del hogar a veces no es tan fácil de delegar o a veces son también barreras mentales que tenemos porque decimos, una, no queremos meter a alguien en nuestra casa. Otra es, no lo hace tan bien como yo. ¿Viste? Las típicas, muy, muy, muy parecidas a lo que es en la empresa, pero acá es más privado, claro. Yo tal vez no quiero meter a alguien en la casa. Pero yo lo veo muy similar. Muy similar a, por ejemplo, cuando uno quiere delegar y quiere delegar la administración del negocio y dice, no quiero darle los datos de la cuenta del banco a esta persona porque no sé qué puede pasar. Y yo entiendo, a ver, en toda transacción hay un costo y un beneficio. Obviamente yo preferiría que exista robotina, que de por sí los que veían supersónicos de chicos nos engañaron bastante con eso, nos decían que en el futuro iba a haber una robotina que iba a hacer todas las tareas del hogar y eso no pasó. Y que iban a haber autos voladores y tampoco eso pasó. Entonces digo, sería lo ideal que exista una robotina, ¿no? O sea, que cuando yo me voy, trabaje, cuando vengo esté todo perfecto, pero bueno, eso no pasa. Entonces yo tengo que ver el costo de oportunidad. Es decir, tal vez yo digo, bueno, todos los días me voy a tener que dedicar una hora a limpiar y organizar mi casa y los fines de semana 3, 4 horas tal vez, como para ordenar un poquito más profundo. ¿Estoy dispuesto a sacrificar eso por no tener a alguien que esté acá dentro de mi casa? Yo definitivamente no, obviamente. No digo que sea lo ideal tener una persona dentro, porque también hay que contratarla, hay que ver que funcione bien, que te renuncie, te pueden pasar cosas y todo, pero la verdad, para mí por lo menos, el costo de oportunidad, o sea, lo que me estoy perdiendo por no tenerlo, es demasiado, pero demasiado grande. Entonces, no podría optar por no hacerlo. Ahora, es muy importante en esto también la selección, ¿no?, del personal, porque también yo le puedo dar todas las tareas parametrizadas, pero la verdad que tiene que ser una persona idónea. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Si querés aprender cómo delegar, podés ir a escuchar los primeros episodios de podcast de este podcast. Pero pensemos, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo todos los días? Limpieza, cocina. Eso para mí es terrible. A mí no me gusta cocinar. Yo siempre digo que me encantaría que me encante cocinar. De hecho, este sábado voy a ir a hacer un curso de cocina keto, porque alguna que otra cosita me gusta hacer cuando tengo ganas. Y eso es clave, cuando tengo ganas. ¿Te gusta limpiar? Hacelo cuando tenés ganas. ¿Te gusta cocinar? Cocina tu plato favorito el fin de semana. Pero es muy distinto tener que hacerlo por obligación todos los días. Entonces, a ver, yo por ejemplo también que vivo en una casa, jardín, la piscina, no sé, hay un montón de cosas, el auto que hay que limpiarlo, son un montón de cosas y una que a veces nos olvidamos es el viaje a nuestro trabajo también, ¿no? Como que no se puede sistematizar tal vez, bueno, no sé, no estoy seguro, podría yo en vez de ir manejando a mi oficina, podría contratar un Uber, ir siempre en Uber, ir haciendo cosas o simplemente durmiendo una siesta mientras voy. A ver, uno podría decir, no, Dani, pero no tiene sentido pagar tanto por eso. Puede ser. Pero por lo menos considéralo como opción. Ponelo en tu lista de opciones y después descartalo. Igualmente, no creo que sea tan eficiente eso. Podría llegar a ser más eficiente, tal vez, decir, che, ¿tiene sentido vivir tan lejos de donde trabajo? Yo, por ejemplo, tengo dos oficinas. O sea, una dentro de mi casa, que es este estudio, si estás viendo por YouTube. Vas a ver dónde estoy, que esto es en mi casa, es una habitación, y bueno, la estoy escuchando a Chloe, a mi hija, abajo, que está por ir al jardín, entonces un poquito me distrae, pero tengo, si quiero moverme 0 minutos, o sea, tengo un lugar acá para trabajar. Por otro lado, tengo una oficina que queda a literal 5 minutos en auto desde mi casa o 20 minutos caminando. Así que es fantástico porque no tengo tiempo de desgaste de transporte. Eso me permite, por lo menos a mí, no sé, poder dormir siesta. Yo duermo siesta, diría, 3-4 veces por semana. La verdad que lo haría 5 veces, a veces tal vez no puedo porque tengo algo en específico, pero quiero dormir siesta. Quiero, no sé, tener tiempo libre para hacer las cosas que me gusta. Quiero tener resuelto el tema de comida, quiero tener resuelto el tema de limpieza. Quiero vivir como un rey. Y depende del país en donde estés, obviamente esto te sale dinero, pero no es solo dinero. Es tiempo dedicado a organizar tus cosas para que sean eficientes. Por ejemplo, yo a la chica que viene a cocinar, yo todos los lunes le mando la lista de cosas que quiero que me compre, que quiero que me cocine, y bueno, todo eso tengo que tenerlo como bien parametrizado. Y después, por otro lado, el gasto, ¿no? Como que depende en dónde estés, tal vez, y depende cuánto quieras también sistematizar y tercerizar, te va a costar menos o más. Diría que tal vez puede comenzar en 200, $300 por mes e irse hasta 1.000, 2.000, $3.000 por mes. Yo, por ejemplo, que tengo mi programa Escala con Propósito, digo, a ver, que el programa cuesta en este momento $2.000 por persona. Entonces yo digo, tengo que vender uno más de algo que ya invertí en marca personal, en publicidad, en un montón de cosas. Tengo que vender uno más. Si vendo uno, ya cubro todos mis costos y en exceso de todo lo que quiero tercerizar. Entonces es como que no tiene sentido no hacerlo, no pensarlo de esa manera. Y también, si vos tal vez tenés algo, vos decís, bueno, pero vos, Dani, porque sos vos y vendés a $2.000, yo no puedo. Bueno, empezar a diseñar tus servicios, tus programas, tus cursos, lo que sea que tengas, para poder cobrar lo más caro, para poder cobrar los high ticket, para que después digas, yo voy a vender uno más, solo uno más, y voy a poder sistematizar toda mi vida. Así que yo creo que este es un tema donde como que es medio tabú también, porque es como que si tercerizas todo y querés disfrutar de la vida de esta manera y no hacer tus cosas, es como que le vas a contar a la gente y por un lado puede llegar a haber envidia, por otro lado podés llegar a ser visto como alguien como alguien vago, que no le gusta trabajar y es como que bueno. Entonces, para mí es también uno tiene que elegir a quién le cuenta las cosas y con quién se rodea, ¿no? Porque la verdad que si yo le cuento a alguien y se pone en esa postura, una, puedo dejar de contarlo, o dos, me parece que podría llegar a necesitar rodearme con otro tipo de personas, con emprendedores. Yo siento que me tengo que rodear con gente que no está en mi círculo físico cercano. Por ejemplo, si yo miro 3 cuadras a la redonda, cerca de acá de mi casa, no sé cuánta gente vivirá. No sé, 5.000 personas. De esas 5.000 personas, probablemente haya 4.900 con las cuales yo no me identifique y puedan tener una mentalidad más de este estilo que te digo, más crítica o lo que sea. Por otro lado, yo sé que hay 100 personas que sí, entonces tengo que identificarlas. Yo una de las razones por las que hago este podcast y hago la marca personal también es para rodearme de esa gente. En mis cursos, en mis programas, hago para rodearme de esa gente que quiere crecer, que estas cosas las ve de manera positiva, que saca ideas y que también me enseña, porque yo aprendo mucho de ellos. Entonces, te invito a reflexionar un poco, a ver cuáles son las tareas en tu día a día que quisieras dejar de hacer, que podrías sistematizar e ir avanzando de a poco. Y que te des cuenta que facturando un poco más, una vez que ya lo tenés más pulido, es muchísimo más fácil que hacer todas esas tareas operativas que tal vez las puedes tercerizar por $3 por hora. Cuando vos en realidad en tu negocio deberías estar percibiendo un valor de $50 por hora, 100 o más. Así que bueno, te dejo esta reflexión. Hablemos un poco ahora de cuando lo que tenés que hacer no es lo mismo que lo que querés hacer. Qué tema, ¿no? Porque de repente, claro, Uno puede tener la mentalidad de artista o la mentalidad de emprendedor. Tal vez, no sé, yo me imagino un artista pintando un cuadro y yo diciéndole, no, bueno, a ver, a vos te conviene como delegar la pintura de cuadros y ponerte a venderlos o hacerlos más rápido. La realidad es que tal vez el artista me dice, Dani, a mí me gusta pintar cuadros, es lo que más amo hacer. Entonces, en ese caso yo le digo, perfecto, está alineado con tus objetivos y estás de acuerdo que tal vez eso no te lleva al beneficio económico que podrías tener de otra manera o al tiempo que quisieras tener, porque tal vez te tenés que pasar pintando cuadros todo el día, te guste o no te guste. Entonces, mientras eso esté alineado, está perfecto. El tema es cuando no está tan alineado. Y lo veo muchísimo, especialmente cuando uno dice, quiero crecer. Como le vamos a dar el foco a este podcast, ¿no? Quiero crecer, quiero facturar más, quiero tener más libertad personal, más libertad financiera. Y bueno, y entonces ya ahí voy y le digo, bueno, para esto deberías triplicar tus precios, obviamente lo vas haciendo a poco, pero deberías triplicarlo, deberías armar un sistema de ventas, deberías hacer esto y esto y esto. El deberías, ¿no? Y tal vez la otra persona dice, internamente, ¿no? Porque esto no es algo que en general se exprese para afuera. Dice, ay, no sé, a mí me gusta tener sesiones uno a uno con la gente, a mí me gusta atender, a mí me gusta pintar como ese pintor. Y entonces acá empieza a haber un conflicto, ¿no? Porque acá depende también cuántas ganas uno tenga de hacer cada una de estas cosas. Y muchas veces ahí hay trabas. Como yo de repente, como que voy haciendo un seguimiento y le pregunto, a ver, ¿hiciste lo que dijiste que tenías que hacer? No, porque tal cosa, porque justo me surgió un problema y bueno. Y al final uno tiende a irse como para el lado de lo que quiere hacer. Entonces, ¿cómo se alinean estas dos cosas? Bueno, acá tuve que hacer una pequeña pausa porque no me salía la voz, no sé qué me pasaba, tuve que cortar, así que bueno, continúo el episodio. Que estaba reflexionando sobre esto, lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer. Entonces, ¿cómo macheo eso? Especialmente pasa cuando uno quiere crecer, porque cuando uno quiere pasar de ser emprendedor a ser empresario, básicamente, de otra manera, lo que te estoy diciendo es, pasa de ser artista a ser un empresario. Pasa de hacer las cosas vos, que tal vez son cosas que te gustan hacer, a estructurar todo, a pensar en sistemas, a delegar. No es que vas a tener que dejar de hacer las cosas, pero probablemente te tengas que meter en cosas que sean como más abstractas, ¿no? Entonces ahí veo que se frena mucha gente. ¿Dónde veo que se frena? Especialmente en los negocios de servicios, tal vez cuando empiecen a facturar 1.000, 2.000, 3.000 dólares por mes, que ya a partir de 3.000 dólares tal vez lo que uno tiene que hacer es empezar a pensar más en grande. Y empezar a como ordenar estas cosas, empezar a subir los precios. Porque a mí me cuesta entender un poco por qué a la gente le cuesta subir los precios, pero yo yendo para atrás seguramente también me costaba bastante. No creo que haya sido una traba esencial en mi persona, pero me costaba, o sea, jamás pensé que podía vender algo high ticket de alguna manera, todavía hasta me sigue sorprendiendo un poco. Pero, claro. El artista le cuesta mucho cobrar por su obra. Entonces digo, pero si esto me resulta fácil hacerlo, ¿cómo voy a cobrar tan caro? Entonces empiezan a pasar un montón de cosas. Por ejemplo, en este caso es, lo que tenés que hacer es subir los precios. Ahora, lo que querés hacer es no subir los precios. Entonces, a ver, trato de analizar esto desde varias perspectivas. Muchas veces hay que ver si es un miedo, una traba emocional temporal o algo que realmente a largo plazo uno no quiere hacerlo. Porque uno podría decir, yo no quiero subir los precios, o sea, realmente, o sea, yo quiero dedicarme a esto, no me importa sacrificar libertad o beneficio económico, pero quiero hacer esto. Pero realmente quiero, no es que tengo miedo a hacer lo otro. Ahora, si es, che, tengo miedo a subir los precios porque tal vez no me van a comprar, o tal vez me van a ver mal por ser un artista que cobra caro. Hablo del artista, pero en realidad es cualquier emprendedor que hace las cosas, físicas o intelectualmente. Entonces ahí es donde yo los invito a decir, hacé lo que tenés que hacer. Porque cuando recibas el primer pago, que del doble de monto de lo que estabas cobrando ahora, probablemente te sientas muy bien. Digas, hay gente que lo puede pagar, que lo quiere pagar. Yo me sentí bien recibiéndolo. Entonces es buenísimo. Entonces está muy bueno interpretar cuándo es un miedo y cuándo es algo que realmente uno no quiere. Lo que yo no acepto es la incongruencia. Decir que uno quiere una cosa y hacer otra. Eso para mí es tipo lo peor que puede pasar y yo, por ejemplo, en mis programas, cuando tengo alumnos que me presentan algo de incongruencia, le digo, no, esto no, así no puede ser. O decís que querés facturar mucho y hacer lo que tenés que hacer, o decís que no querés facturar mucho, no querés crecer y punto. Hay un amigo que me dijo una vez, Dani, yo no quiero crecer, yo quiero ser autoempleado. Y es totalmente válido. Entonces acá es donde veo que la mayoría falla. Es esa incongruencia entre lo que digo que quiero y lo que realmente quiero. Y eso es lo que hay que tratar de eliminar. O sea, yo creo que hay que tratar de ser congruente y hacer una reflexión interna qué es lo que realmente quiero. Porque si yo digo que quiero facturar 5.000, 10.000 dólares por mes y eso me trae un montón de beneficios, también tengo que aceptar que me va a traer costos asociados. O sea, siempre el costo de oportunidad. Por lo menos en una primera etapa, porque yo aliento mucho a que la gente crezca hasta cierto nivel. Por ejemplo, crecer hasta 10.000 dólares por mes, si uno lo hace de la manera correcta, te da mucha más libertad. Podés seguir haciendo un montón de las cosas que te gustan y un montón de beneficios. De facturar 10 por sobrefacturar 2. Muchísimos, muchísimos. Tenés que pasar ese costo inicial, pero después vas a tener una vida que yo creo que la mayoría quieren. No necesariamente lo mismo para facturar 50.000 dólares por mes o 100.000 dólares por mes. Ahí yo digo, ya es otra cosa. Ya ahí casi que no vas a hacer trabajo artístico. Ya ahí vas a tener una empresa, vas a tener que gestionar, tener reuniones, vas a vivir en reuniones. Entonces, ahí ya es otra decisión. Pero hasta los 10.000 dólares para mí no. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo que quiero hacer o lo que tengo que hacer? A ver, como te dije, soy bastante fan de hacer esfuerzo, de hacer lo que tengo que hacer en ciertos momentos para lograr después lo que quiero lograr. Pero en algún momento tiene que estar alineado también, ¿no? Obviamente yo no puedo hacer cosas que definitivamente odie en el largo plazo hacer. ¿Viste? Tiene que estar como, lo que tengo que hacer, de alguna manera también me tiene que gustar un poco. O tal vez tengo que pasar 2 horas por día haciendo lo que tengo que hacer para después hacer lo que quiero hacer. Si yo, de las 8 horas que trabajo, tal vez lo que hago es, las 8 horas estoy haciendo solo lo que amo hacer, me pierdo tal vez de poder hacer esas dos horas lo que tengo que hacer, 6 horas lo que amo hacer, pero crecer mucho más y asegurarme que tengo también esas 6 horas para hacer lo que realmente amo. Porque muchas veces lo que pasa, cuando uno hace lo que le gusta hacer, al final no termina haciendo eso tanto, ¿no? Al final uno termina apagando incendios, resolviendo cosas y haciendo un montón de cosas que no quiere hacer, pero que vienen de afuera. Entonces uno como que, bueno, claro, si es una urgencia externa, obviamente que lo voy a hacer. Si alguien me llama enojado, obviamente que lo voy a atender. Pero si yo estoy enojado, si yo realmente quisiera otra cosa, ¿por qué no me escucho un poquito más a mí? Entonces, ahí desde el lado de la PNL, hay que alinear los tres tipos de personalidad que uno puede llegar a tener, que es el kinestésico, el auditivo y el visual. Obviamente cada uno tenemos una orientación. Yo, por ejemplo, soy en lo personal más tendiendo a auditivo kinestésico, aunque tengo cosas de visual que lo estoy desarrollando, y en lo profesional soy bastante visual, diría un visual auditivo. Pero todos tenemos un poco de todo. Entonces, ¿qué pasa? El kinestésico, que es el emocional, dice, se pone así, se cruza de brazos, dice, yo no quiero hacer esto, o solamente voy a hacer las cosas que reciba placer inmediato y nada más, no quiero planificar a largo plazo. Es como, ¿viste la prueba que le hicieron a los chicos con el marshmallow? Que le dieron, no sé si la escuchaste, que le dejaban a un chico un malvavisco en la mesa por 15 minutos, gente, chicos de 6, 7 años creo, y le decían, Si te comes este malvadisco, bueno, comételo y listo. Si no te lo comes, yo vuelvo en 15 minutos y te regalo otro más. Y la mayoría se lo comía igual. Entonces es como, claro, en chicos es mucho más obvio, cuando uno va creciendo tiene un poquito más de control. Pero el kinestésico te dice, no, hacé solamente las cosas de placer inmediato. Y el visual te dice, hacé lo que tenés que hacer, punto. Ya está, sin tanta pelea interna, o sea, lo hago y ya está, y lo hago, tengo que hacer esto, hago esto y ya está. Entonces, hay que tener una especie de diálogo interno, que no sé si el auditivo es el que conecta todo esto, porque es el que genera el diálogo interno, escribir y todo, a ver cómo puedo alinear estas cosas. Por ejemplo, no sé, en mi caso particular, a mí el podcasting me gusta mucho hablar, me gusta mucho reflexionar. Sin embargo, la mayoría de las veces que tengo que venir a grabar, tengo que poner las cámaras, tengo que, no sé, redactar y planificar mucho el episodio, la verdad es que no tengo ganas. Entonces es como que hay una parte que sí y una parte que no. Hay una parte que me comprometí conmigo mismo y con los demás, yo voy a sacar un episodio por semana, pase lo que pase. A veces los adelanto, como hice hasta ahora que tengo episodios grabados de los últimos 2 meses, ya tenía grabados por adelantado porque no quería grabar en esos 2 meses porque me iba de viaje y aparte quería descansar un poco. Pero después digo, hago lo que realmente tengo que hacer. Pero por otro lado, grabar podcast también es lo que quiero hacer. Tal vez no es lo que elegiría tipo emocionalmente. Si quisiera, digamos, lo que quiero hacer, me iría a comer un helado. Pero grabo podcast que tiene un muy, muy buen balance entre ambas cosas. Tiene cosas que desarrollan mi habilidad de comunicación, tiene cosas de que me posiciona mejor en mi marca personal, me ayuda a ordenar mis ideas. Pero por otro lado, a veces me da fiaca planificar un episodio, venir y grabarlo. Entonces, yo creo que si realmente no me gustara, y lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, pero no me gusta, definitivamente dejaría de hacerlo. Por eso hay que buscar ese camino para alinear un poco. Yo creo que en promedio la gente debería hacer más lo que tiene que hacer. Creo que subestimamos que creemos que, ay no, tipo a mí vender o subir los precios o delegar, tipo no es lo mío. Y después cuando lo haces te das cuenta que no era para tanto y era mucho más sencillo de lo que pensaba. Así que bueno, te dejo esta reflexión. ¿Para dónde crees que tenés que ir vos? ¿Para el lado de hacer más lo que tenés que hacer? ¿O para el lado de hacer más lo que realmente querés hacer? Quiero que charlemos y reflexionemos ahora un poco sobre la T del conocimiento, la letra T. Me pareció fantástico este concepto, realmente no sé dónde sale. Escuché a gente hablar sobre él, que básicamente lo que te dice es: vos tenés que tener un conocimiento específico sobre algo, que sería el palito, como muy, 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 muy profundo, ser el mejor, ser un especialista. Y después el techito de la T, que es, pero también tenés que saber un poco de todo, o de varias cosas, porque, no sé, lo mismo, en emprendimiento, tal vez sos un gran comunicador, o sos un gran médico, o sos un gran consultor, y sos tan bueno en eso, pero tenés que entender un poco de negocios en general, un poco de marketing, un poco de ventas, un poco de recursos humanos, un poco de tecnología. Porque si no, no, es muy difícil que te vaya bien. Lo que les pasa a la mayoría, que yo veo, es el mundo está lleno de is, de palitos, donde le falta la parte del techito de la letra T, para formar la letra T. Entonces, ¿qué pasa? Hay muy buenos especialistas, eso se ve mucho en medicina. Tal vez es un médico, es un genio, tipo, es un genio, un gastroenterólogo fantástico, el mejor de todos. Pero viste que cuando uno tiene una herramienta, uno tiene un martillo, todos los problemas son un clavo. Entonces, para el gastroenterólogo, todos los problemas de tu vida vienen por el intestino. Vienen por la microbiota que hay en el intestino. Seguramente si tenés un problema en el brazo, es porque algún problema en el intestino tenés. Y no digo que no sea cierto en ciertas ocasiones, pero tal vez muchas veces no. Entonces uno está cegado a lo que pasa alrededor, a esa visión panorámica que tiene que tener. Especialmente en este mundo de hoy, que me parece que tener esas múltiples habilidades suma. Ahora, no puedes ser experto en todo. Como dice esta ley de la T del conocimiento, vos tenés que ser especialista en algo, pero tenés que tener ese techito también de un poco visión más panorámica. Yo siento que yo soy ese techito, que yo soy más ese techito que el palito. Que yo suelo tener mucho más conocimiento general de las cosas, me considero lo que se llama un polímata, que sabe un poco de todo, pero no mucho de nada. Aunque si me pongo a pensar un poco también, hay cosas que realmente sé bastante. No creo ser el mejor del mundo en nada, o el mejor, no sé, tal vez podría reflexionar un poquito sobre esto. Creo que en negocios en general soy muy bueno. O sea, pero bueno, soy especialista en algo que es generalista, entonces es como que. Pero sí, tengo mucha experiencia, conozco un montón, puedo ayudar a gente que tenga cualquier tipo de negocio y le saco la ficha muy rápido. Entonces, eso se podría considerar que soy muy bueno en eso. En marketing y ventas también me dediqué mucho tiempo a eso, y en marketing y ventas me considero bastante, bastante bueno, no sé si el mejor, pero dentro del top 1%. Y tal vez lo que podría considerarme así como súper especialista y que soy el mejor de Latinoamérica es en podcast marketing, porque es básicamente hacer marketing para un podcast. Obviamente hay gente que habla mejor que yo, hay gente que tiene podcasts más conocidos que el mío, pero en negocios no pasa demasiado. Debo ser del top 5 tal vez de Latinoamérica de negocios que no le hablan a gente que quiere empezar a emprender, porque ese es un público extremadamente masivo que es muy, muy difícil competir con ese volumen. Pero sí puedo decir que por ahora, de los que conozco, soy el que más sabe de cómo hacer marketing para el podcast, o a través del podcast sacar leads o ventas que se transformen en rentabilidad. Pero bueno, volviendo al punto de la T del conocimiento, cada uno tiene que saber en dónde está parado. Yo lo que siento es que te vengo a entregar, a regalar, es el techito. Es como que ayudarte a entender en general de negocios o ver desde una perspectiva más holística cómo haces para transformar lo que ya sabes, lo que ya tenés, en algo que realmente le saques el jugo, ¿no? Porque tal vez vos sos especialista, pero no sabes hacer muy bien marketing. Y tal vez si te volvieras medianamente bueno en marketing, podrías dedicarte mucho más tiempo a esa especialidad que te gusta o podrías cobrar muchísimo más. De nuevo volvemos a los puntos de reflexión que estaba haciendo antes. Entonces, de nuevo, te invito a reflexionar en cuanto a la T del conocimiento, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Crees que deberías desarrollar más conocimiento específico o crees que deberías desarrollar más conocimiento generalista? Yo justamente en mis podcasts y en mis programas lo que hago es eso, es ayudar a la gente a ver el bosque en vez de ver el árbol, a tener esa visión de águila, que yo creo que la gran mayoría lo necesita. Pero bueno, te invito a hacer una autorreflexión sobre esto. Así que bueno, terminamos por acá este episodio de autorreflexión, de reflexión para vos sobre cosas que creo que van a ser bastante relevantes. Después me gustaría que opines en Instagram sobre esto. Para mí, por ejemplo, me consume mucho menos energía y me gusta mucho más hacer este tipo de episodios. A veces siento que, ay, como que está bien, si me voy demasiado volado y me meto mucho en mi perfil auditivo, tal vez como que puede llegar a perder un poco el foco, entonces no me doy tanto el permiso de hacer este tipo de cosas. Pero bueno, seguramente uno de cada 4 episodios o cada 5 pueda ser así. Y me gustaría que me comentes en Instagram, mi Instagram es Dani Pressman, y me comentes qué te pareció. Nos vemos la próxima, adiós. Bueno, y ahora ya terminando el episodio, como te conté antes, ya están abiertas las inscripciones a mi programa Escala con Propósito, en donde te ayudo a aumentar tu facturación a 5.000 o $10.000 por mes. Es un programa que dura 6 meses y está orientado a empresas de servicio. Así que si te interesa conocer más o querés inscribirte, te invito a hacer clic en el link en la descripción o ir directamente a danipressman.com/escala.